Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 9 de noviembre de 2017. 9 de noviembre es el aniversario de las Torres Gemelas, ¿no? 9 de noviembre.
9 de noviembre de las Torres Gemelas.
11 de septiembre, perdón, no es ningún aniversario de nada.
Me sorprendiste.
También, pero
que, al digo, revés fue. Hace,
al revés, era el 9 del 11 y no el 11
del 9. El 11 del 9, bueno, del otro.
Fue una...
como un capicúa.
Una equivocación, nada más que una equivocación. Yo vi 9 del 11, era 11 del 9, lo siento mucho. No tenía intención de convocar fantasmas de ningún tipo. Bienvenidos a este jueves 9 de noviembre de 2017, en el que no se conmemora ni se recuerda nada más que nuestra presencia en la Tierra, a una nueva emisión de El Zorro y el Erizo, en un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, una noche preciosa en la ciudad de Buenos Aires, al menos, que da ganas de caminar largamente, de tomar algo al fresco o cenar afuera, quienes pueden que lo disfruten. Y que hacemos esta noche acompañándonos en la locución con Jimena Sánchez Nocton. Hola, Jimena, muchas gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, muy bien.
Estábamos pensando si alguna vez estuvimos juntos, me parece que no.
Pero creo que no.
Creo que no,
pero bueno, esta es una primera vez, así que bienvenida al Zorro y el Erizo.
Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de la página de radionacional.com.ar, arroba nacional AM870, que es nuestro Twitter, también arroba zorro/erizo, y el WhatsApp, que es el 65840870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Muchas gracias a todos. Bienvenido a nuestro público, nuestros oyentes, nuestros compañeros de conversaciones. Se ha dicho mucho que Argentina es un país francófono.
Así es.
Que la influencia francesa en la avenida Alvear no es la única influencia francesa que hemos tenido. Sin duda hay mucho en la arquitectura que habla de esa relación, pero también hay mucho en la política, en la industria y, por supuesto, en la literatura.
Y se nos ha llamado afrancesados por algunas de esas cuestiones.
Así es, se nos ha llamado afrancesados. Y un funcionario de diversos gobiernos, incluido este, lleva por apodo el afrancesado.
Así es, así es.
Pero, digo, por razones que tienen que ver, creo que con que su mujer o exmujer era francesa. Digo, la relación de Argentina con el mundo francés es muy larga, y la relación literaria con el mundo francés es tan larga y tan profunda y tan intensa, al menos hasta, yo diría, entre la mitad del siglo pasado y el último tercio del siglo pasado. Sí. Posiblemente después de los 60 o a partir de los 70, es en la literatura y también en el pensamiento la influencia norteamericana la que se hace sentir más, el gran desarrollo de las industrias culturales norteamericanas, la expansión hegemónica del soft power norteamericano, acompañado a veces de un hard power, fue desplazando a la presencia francesa, que sin embargo en Argentina sigue siendo mucho más intensa que en la mayor parte de los países de América Latina. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se muestra esa presencia en los catálogos editoriales, en las relaciones autorales, en la creación de discursos francófonos, francófilos, etcétera, para conversar de todo esto, que es conversar de una de nuestras tradiciones culturales, de una de las tradiciones en las que ha abrevado la Argentina y que la ha informado, conformado y contra la que se ha construido. Está con nosotros Magdalena Cámpora. Magdalena es doctora en literatura comparada por la Universidad París-Sorbonne e investigadora del CONICET. Es profesora titular de literatura francesa en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de El Salvador, e investiga las transformaciones editoriales y los usos ideológicos de la literatura francesa en la Argentina del siglo XX, material con el cual está preparando un libro cuyo título es El intérprete imprevisto, ediciones populares de clásicos franceses en la Argentina, que será publicado por Ampersand, una editorial especializada en el mundo del libro, del texto, de la cultura escrita. Magdalena ha coeditado con Javier González el volumen Borges, Francia, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, y la correspondencia entre los poetas René Char y Raúl Gustavo Aguirre, publicada por Edas el año pasado. Prepara también una edición crítica de Rojo y Negro de Stendhal para la editorial Coligüe. Magdalena, buenas noches, bienvenida a Radio Nacional.
Gracias
por estar con nosotros.
Hola Alejandro, Mariano, Jimena.
Hola.
Magdalena, ¿por dónde empezamos? ¿Por el 19, por el 20? ¿Por las editoriales, por los escritores? ¿Cómo se va construyendo este vínculo que en América Latina es particular? Quiero decir, México no ha tenido a principios del siglo XX una relación tan estrecha con Francia como la Argentina, pero tampoco Chile, tampoco Brasil.
Sí.
Luego han ido construyendo ese vínculo, por supuesto, pero en el caso argentino hay alguna particularidad, ¿no?
Sí, justamente, si uno piensa, por ejemplo, durante las guerras de independencia, los modelos de lengua, como la idea era separarse de España, el francés se presentaba como una lengua, como un modelo, ¿no? Alberdi tiene toda una serie de textos en donde dice que el español de los argentinos debería seguir los modos del francés, por ejemplo. Entonces ya desde el vamos se arma algo muy, muy particular, ¿no? Con una admiración muy fuerte por Francia, que a veces tiene algo de engaño, ¿no? Recién decías vos la arquitectura de la calle Alvear, me acordaba de Borges en el Zahir, está ese francés que le quiere vender sombreros a Teodelina Villar diciendo que se usaban en París y resulta que en realidad eran totalmente una defecio. Entonces siempre esta idea de la mistificación que también funciona, ¿no? En esa relación.
Una relación que es asimétrica, es de la metrópoli al país subalterno, de la metrópoli a la periferia, ¿no? Quiero decir, Argentina va a buscar mucho allí.
Sí, 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 solo en el caso de Borges parece revertirse esa especie de desequilibrio, ¿no?
Pero eso es a mediados de los 60, cuando le dan el premio Formentor, que
sí.
En el cual está como jurado Roger Caillois, que había vivido en Argentina.
Sí, y incluso antes, ¿no? Porque Caillois, viste, funda La Cruz del Sur en el 51, esa colección de Gallimard, y el primer libro es Ficciones, que él
Bueno, es cierto, pero quiero decir, en ese momento es todavía una presencia casi secreta la de Borges en Francia, ¿no? Hasta el Formentor no es...
Está bien, en términos así, como más masivos.
Sí.
Sí, Borges sí, es un secreto a voces, las primeras traducciones son del 39,
del 39.
La primera es del 39, incluso creo que hay una anterior del 36, se empiezan a traducir los ensayos, Borges ni siquiera está produciendo sus ficciones ahí. Y efectivamente cuando Caillois está en la Argentina durante la guerra, que se tiene que quedar un poco accidentalmente, empieza a hacer este editorial que se llama Les Lettres Françaises, y ahí también empieza a editar a Borges. Y sí, ya para principios de los 50 el mundo intelectual francés está al tanto, lo empiezan a editar. Sartre edita unos cuentos en Le Temps Moderne,
pero decís es el único.
Y sí, en donde vos, si lo pensás desde esta idea de un desequilibrio, quizá sí, sobre todo el único que ha pegado en tantos ámbitos, ¿no? Porque vos decías, en escritores, en críticos, Borges, Foucault en Las palabras y las cosas,
sí,
el famoso prefacio, empieza discutiendo el idioma
analítico. Texto sobre la China.
Exacto, el idioma
el mapa de la
de John
China.
Wilkins. Enciclopedia.
La enciclopedia, exacto. Vamos entonces a la recepción de la literatura francesa en Argentina a principios del siglo cómo se produce, quiénes la traen, cómo la articulan, cómo la organizan, cómo la presentan, qué lecturas sugieren, qué efectos buscan.
Claro, la literatura francesa, en algún punto hay esta idea de que es una literatura de clase alta, ¿no? Y que las clases altas podían leer justamente la literatura francesa en la lengua original. Y lo que yo trabajo es qué reapropiaciones se hacen de esa literatura cuando empieza a haber libros baratos. Cuando a partir de la...
Claridad, por
claro,
ejemplo.
Claro, exactamente, en Claridad... La primera gran colección de libros baratos populares que salen con un diario es la colección de la Biblioteca de la Nación, ¿no? A principios del siglo XX, y ahí hay muchos textos de literatura francesa, que en realidad es interesante porque son textos que tenían éxito en la segunda mitad del siglo XIX, bestseller, digamos, del Segundo Imperio, ¿no? Por ejemplo, hay un solo texto de Flaubert, en cambio, y esas traducciones llegan a la Argentina y van a ser retomadas.
¿Cuáles son los bestsellers del Segundo Imperio?
Bueno, Seres profundamente olvidados hoy, Georges Ohnet, novelas de aventuras, Octave Feuillet, autores...
Es decir, cosas que nadie recuerda.
Y no demasiado.
Es decir, esas novelas que se vendían de manera barata, digo, la literatura popular que después...
Exacto, pero lo interesante es que esa literatura popular tomaba esas novelas y después también tomaba los clásicos, ¿no? Y hacía con los clásicos un poco lo que se les cantaba, ¿no?
Y había... Bueno, iba a ir por ahí, digo... Con los clásicos, ¿había una suerte de lectura diferente por parte, digamos, había novelas más populares para las clases sociales más subalternas o populares y o que podían acceder a eso, pero eran clases sectores medios, y la literatura más clásica para los sectores más altos? ¿Cómo era el consumo, digamos?
Hay un intento de democratización, ¿no? En donde primero el género que todos buscan es la novela, porque es el que vende más, porque se mezcla justamente con todas esas colecciones de la novela semanal o la novela sentimental, y toman a veces esos clásicos franceses que tienen cierta pertenencia al canon y los transforman en novelas sentimentales. Entonces tenés tapas de Balzac con jóvenes muy rozagantes y en colores pasteles, y lo mismo con Víctor Hugo, etcétera, y hay transformaciones que responden a cierta libertad, ¿no? Que tiene que ver con estas ediciones populares que no tenían que responder a algún tipo de respeto a instituciones de la alta literatura también.
¿Por qué no contás un poquito el proyecto de la Biblioteca de la Nación, que es muy importante en
sí. Claro, el proyecto de la Biblioteca de la Nación es un proyecto que surge, hay un mito en torno a eso, porque hay un cambio técnico, pasan de las máquinas de Linotipia a otras máquinas en donde tendrían que haber echado una serie de obreros tipógrafos, y justamente entonces a uno de los directivos se le ocurre armar una colección de libros que aparecerían todas las semanas junto al diario, como para también fidelizar un poco al lector y darle la oportunidad de justamente poseer una colección de libros que estuviera interesante. Y salía todas las semanas, hay más de 800 títulos. Se encuentran en Avenida de Mayo todavía esos libros de Biblioteca de la Nación con tapa dura, con unas marquitas así, Arnubó.
Hubo varios proyectos después de
claro,
de Claridad. Continuadores. Claridad es uno.
Las famosas bibliotecas, ¿no? De Zamora.
Claro. Claridad es uno, y estaban los otros más comerciales que cortaban las traducciones.
Thor.
Claro, Thor, que cortaba las traducciones para que el texto entrara en un pliego exacto y pudiera ahorrar en eso, que manipulaba todo para hacerlo más económico. Que,
sí, Thor tiene una fama escandalosa, así en un momento dado se decía que eran grandes movimientos de marketing también, ¿no? Vendía libros al kilo, y entonces eso produjo una reacción airosa de la Academia Argentina de Letras, que sacó un comunicado diciendo que cómo iban a vender libros al kilo. También había mucha estrategia comercial,
sí, claro,
¿no?
Por supuesto, era brillante.
Sí, Torrendel, claro.
Pero es interesante esos dos proyectos de llevar la literatura al gran público. Uh-huh. Uno, Claridad, con una raigambre más vinculada con el socialismo, con los grupos obreros y los círculos obreros de lectura, etcétera. Uh-huh. Y otro puramente comercial, y ambos de algún modo vienen de la experiencia de la Biblioteca de la Nación.
Sí, de hecho en muchos casos son las mismas traducciones y es la misma circulación de catálogos. Claro. Sin duda en Claridad hay un proyecto que es político, de formación, hay toda una serie de títulos que son hijos de los grandes títulos de la Ilustración, ¿no? Y del siglo XIX, con toda una serie de prédicas respecto, claro, de la formación ciudadana, etcétera.
En ambas entra literatura francesa, ambas la van a buscar,
sí.
¿Y cómo la tratan y de qué modo la van convirtiendo en literatura canónica?
La literatura francesa aparece ahí como con un prestigio desde el vamos, ¿no? Hay un valor asociado a lo francés que hace que estén mucho más presentes en los catálogos. Hay una construcción del lector también, ¿no? Una idea de que esos libros tienen que ser accesibles para todos. Hay un libro muy lindo de Sarlo sobre el imperio de los sentimientos, sobre las novelas semanales que son anteriores. Thor sigue un poco esa beta. Claridad, en cambio, trata de recuperar toda esa tradición más política, copia el proyecto de Barbus, ¿no?, que se llamaba Clarté. Entonces, es idea de revertir un poco esa desigualdad de la cual hablabas al principio.
Incluso Claridad tiene como una pretensión de elevar hacia las clases trabajadoras esa literatura. Es decir, tiene una idea de que las clases trabajadoras van a elevarse leyendo eso.
Así es.
Más que reducir el debate con esos... Con ese tipo de ediciones.
La página de Guarda estaba siempre esa figura de ese pensador que imitaba la escultura de Rodin.
Claro.
¿Cuál es tu tesis sobre literatura francesa en Argentina en este primer en esta primera mitad del siglo XX?
Bueno, basta pregunta. Hay distintos espacios, dominios. Está lo que hace Ocampo en Sur, para quien la literatura francesa es un modelo a seguir, digamos. Después está la resistencia de Borges respecto de la literatura francesa, ¿no? Él siempre se declara como un anglófilo y tira todo tipo de dardos en contra de la literatura francesa. Es una relación muy ambigua la que Borges tiene con esa literatura, sin embargo, que él conoce bien, ¿no? Borges
sí,
se hizo
supuesto.
Su escolaridad en Suiza, hablaba bien francés, tiene toda una correspondencia en francés. De los franceses saca también todo ese modo polémico, ¿no? Borges se la pasa burlando de los franceses, un poco como los franceses se burlan.
Y también tiene algunas lecturas de autores franceses que en la época son marginales, digamos, ¿no?
Sí.
Quiero decir, si yo no recuerdo mal, Marcel Jouob era uno de los autores,
así es.
No sé si de los grandes autores para Borges, pero sí de los autores que estaban en su sistema
tan es así que hay todo un diálogo en Historia Universal de la Infamia con Las vidas imaginarias,
claro,
de Jouob, es un
claro.
autor muy importante para Borges.
Claro, sí, que tenía a sus franceses, y
sí.
Valéry,
bueno,
por supuesto.
Y tenía uno que, Paul Grussac, digo, por pensar en alguien con quien sostenía.
Claro, el francés exiliado en las antípodas.
Que
¿no?
dijo una maravilla pensando en la literatura francesa en Argentina y en los franceses en Argentina, que cuando le preguntan si era conocido, dijo, ser conocido en América Latina es seguir siendo un desconocido, decía Grussac.
Sí, sufría mucho.
Bueno, una buena idea de lo que era la simetría norte-sur.
Totalmente.
Entonces...
Bueno, nada, Grussac sufría efectivamente de esa asimetría, ese exilio en el trópico, ¿no? Pero Borges lo mira a Grussac con simpatía y con cierto...
Bueno, tiene mucho orgullo en sucederlo en la dirección de la biblioteca.
Uh-huh.
Digo, para él la referencia a Grussac como un antecesor es importante siempre, ¿no?
Sí. Grussac, además había toda esta gran polémica en torno al idioma de los argentinos, en la cual Grussac había participado. Borges, cuando para él la pregunta por el español que se habla y que se escribe en la Argentina es un problema, o sea, cuando él vuelve de Europa, ¿no?, de España, en la década del 20, cuando escribe el idioma de los argentinos, y Grussac siempre también hay una referencia en relación a esa problemática.
Bueno, entonces volvamos. La literatura francesa en Argentina a principios de siglo. Es su presencia en algunos catálogos. Vos decís en un trabajo que quienes editan literatura francesa lo hacen rompiendo los límites de la ficción, convirtiéndola, yo anoté por ahí, convirtiéndola uh-huh. en una lectura didáctica y utilitaria.
Sí.
¿Por qué?
Por ejemplo, es algo que pasa muy claramente con Balzac, ¿no? Hay un uso de los diagnósticos que Balzac hace de la sociedad francesa en el siglo XIX como de una sociedad que se está industrializando, y entonces se intenta pensar justamente la comedia humana como un análisis que podría servir para tratar de pensar a la Argentina que se está modernizando en la década del 20 y del 30. Eso lo hace, por ejemplo, Zamora en Claridad, saca varios libros de Balzac siguiendo un poco toda la tradición de lecturas que hace la izquierda de Balzac, ¿no? Esa idea que tenía Marx
de la denuncia social, la crítica social.
Claro, sí, porque Balzac se define a sí mismo como monárquico y católico, pero sin embargo las novelas que escribe son novelas en donde lo que prime es el interés, ¿no? La gente se mueve por el interés y lo que circula en absolutamente todas las novelas de la comedia humana es el dinero, es la circulación del dinero lo que él describe en ese enorme sistema de novelas que va armando. Y entonces Marx, Engels, cuando lee, y la crítica de izquierda, cuando leen la comedia humana, lo que perciben es justamente la radiografía de esa estructura. Entonces, cuando en la Argentina se empiezan a leer justamente esas lecturas de Balzac, se trata de pensar también esos procesos de industrialización en la década del 20 y del 30 y de sacar las lecciones de aquello que Balzac supo ver a pesar suyo, ¿no? Esa idea de que no siempre cuenta la intención de un autor.
¿Pero eso es una lectura diferente de la que produce Balzac en Francia?
Bueno, la lectura que produce, las distintas lecturas que produjo Balzac en Francia, para empezar, Balzac arma toda una especie de mito en torno a su propia capacidad de reproducir la realidad, ¿no? Lo titánico, la totalidad, la comedia humana pretende ser, él dice que quiere hacerle competencia al registro civil. Entonces, la lectura que hace la izquierda después de la comedia humana es una lectura que viene a renovar completamente lo que Balzac había impuesto como lectura propia.
Ese es el ejemplo de Balzac, pero vos lo extendés a la edición de la literatura francesa en Argentina, utilitaria y didáctica.
Sí, incluso es muy extraño porque a veces los mismos títulos son usados en colecciones y catálogos totalmente distintos. Hay, por ejemplo, el catálogo de una editorial católica, por ejemplo, que se llama Difusión, utiliza un libro de Paul Bourget sobre el divorcio y ese mismo libro después va a ser publicado por Sur como una defensa del divorcio. Entonces, lo que bien se demuestra acá es que lo que las editoriales hacen con los libros, configuran nuevos textos, más allá de lo que el libro en sí está diciendo como mensaje.
Es decir, que hay una recepción que tiene que ver con un conjunto de elementos que acompañan al texto y que varían con los contextos, claro, en los que
se convierten en otros.
Una nueva construcción de los propios textos.
Claro, así es.
Sí, bueno, que eso lo vemos en distintas épocas, las distintas lecturas del mismo texto.
Uh-huh. Pero no es el dispositivo editorial. El dispositivo editorial del siglo XX es
su literatura francesa.
Claro, sus catálogos, sus relecturas funcionales, políticas, ideológicas.
¿Es una presencia central la literatura francesa en el campo literario argentino en un momento?
Sí, yo pienso que para empezar, vos me decías del principio del siglo, es todo el modernismo, la presencia de la poesía francesa en el modernismo central. En El juguete rabioso, el libro que Silvio Astier roba es Las flores del mal, ¿se acuerdan?
Yo te iba a preguntar justamente por eso, por la recepción de autores como Baudelaire, como Rimbaud, como Mallarmé, que están presentes también en una literatura que se hace en Argentina y que es una literatura más del margen al principio, no son rescatados primero por las grandes editoriales que apelan a un público más elitista.
No, hay grandes traducciones de estos autores, uh-huh, que estás diciendo, hay unas traducciones hermosas de Rimbaud que hicieron Olivier Girondo y Enrique, claro, Molina, están las traducciones extraordinarias de Mallarmé que hace Raúl Gustavo Aguirre y también de Rimbaud. Y después está la propia circulación que tiene la poesía, ¿no? Que
claro,
siempre es marginal.
Y que después vienen las revistas Letra y Línea, Poesía Buenos Aires, y que vienen a traducir todo un catálogo de escritores franceses, que no solo eran los surrealistas, eran muchos, como vos decías, a René Char, que ya venían De otra experiencia, de otra.
Bueno, el número doble que le dedica Poesía a Buenos Aires a René Char es la primera traducción al castellano de un conjunto de poemas de René Char, es del 53, o sea, en realidad es muy temprano. Char es ya un personaje mítico por la actuación que tuvo durante la guerra y por el poeta extraordinario, pero Char es de alguna manera un personaje que logra
el rostro.
Claro, y logra conciliar, ¿no es cierto?, las armas y las letras. Están todos esos cuentos legendarios de Char escribiendo los poemas en los pedazos de paracaídas que le caían durante la resistencia, etcétera. Entonces, Aguirre y Poesía de Buenos Aires son las primeras traducciones de Char al castellano. Hay que pensar que en España está Franco, claro, entonces el franquismo no propulsa ese tipo de traducciones ni ediciones, ciertamente.
Estamos conversando con Magdalena Campora. Magdalena es doctora en literatura comparada por la Universidad de París Sorbonne y es también investigadora del CONICET, profesora de literatura francesa en la Universidad Católica y en la Universidad de El Salvador, experta en, obviamente, literatura francesa y en la recepción de la literatura francesa en Argentina, de la presencia de la literatura francesa en el campo editorial argentino. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes nada más regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobierno busca proteger el valor de la jubilación.
Así lo decía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Está claro que hay un consenso absoluto en tener un sistema que asegure que los saberes jubilatorios no pierdan frente a la inflación, es decir, mantener al menos el poder de compra de las jubilaciones. En eso, por supuesto, estamos todos de acuerdo.
La Unión Cívica Radical se mostró receptiva a la reforma laboral que impulsa el gobierno.
El titular de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Zapia, aseguró que encontró una actitud receptiva por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
El líder radical reconoció que el ministro y su equipo escucharon y atendieron algunas de las observaciones, sobre todo en lo referido al cálculo de indemnizaciones y horas extras.
Recordemos que hoy se reunió la CGT y uno de sus dirigentes, Facundo Moyano, aseguró que si los legisladores son peronistas de verdad, no aprobarán la iniciativa en el Congreso.
En tanto, el secretario general del SUTEBA y titular de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, también rechazó la reforma y convocó a conformar un movimiento obrero unificado para, dijo, defender los derechos de los trabajadores.
Tiraron a una chica del tren en Don Torcuato para robarle el teléfono celular.
Brenda Vigiati, de 26 años, estudiante de medicina, periodista deportiva, permanece internada en grave estado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
Un hombre le robó el teléfono y la hizo caer desde el tren hacia el andén en la estación de esa localidad bonaerense.
Brenda tiene fractura de cráneo, de clavícula, omóplato, costillas y hemorragia cerebral, relató su madre.
Datos del tiempo.
Cielo algo nublado en Mar del Plata, la temperatura actual es de 15 grados.
Y aquí en Buenos Aires, 21 grados 9 décimos. 49 es el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, invítate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito este domingo a las 8 de la mañana en ¿Qué Juego Estamos? Para hablar con José Garriga Zucal, antropólogo especializado en las violencias en el fútbol. José jugó al fútbol, jugó al rugby y un buen día se presentó ante la barra brava de Huracán y trabajó durante muchísimo tiempo junto a ellos para entenderlos. Entender a los barra bravas es también entendernos a nosotros como sociedad. Te espero este domingo a las 8 de la mañana.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:34
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Los 80 años de Radio Nacional, para recorrer juntos en equipo, sueños, sonidos, rostros, anécdotas, todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé, por Radio Nacional.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, @NacionalAM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Tirao por la vida de Rance Bohemio. Estoy en Buenos Aires, San Clau en París. Cubierto de mala, bandeado de apremios. Evoco desde el lejano país. Con esto templo la nieve que cae profundamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano a Buenos Aires, qué lindo que han de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, lo siento que el recuerdo me quedaba sopuniar. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encone la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver.
Bueno, allí pasaba el Zorzal, ¿no? Le decían a Carlos Gardel, anclado en París. Y pueden comunicarse con nosotros a radionacional.com.ar, también al Twitter, que es Nacional AM870, a Zorro barra baja el Erizo y al WhatsApp, que es el 65840870.
Y seguimos esta noche en el Zorro y el Erizo, hablando con Magdalena Campo, doctora en literatura comparada por la Universidad de París Sorbonne, profesora de literatura francesa en la Universidad Católica Argentina y Universidad de El Salvador, y le decían el Zorzal, es decir, Le Grive.
Mira, ¿sabes francés vos?
Bueno, tampoco. Ah, vale.
Pero, ampé, ampé.
Magdalena, este es un año especial para la literatura francesa, es un año doblemente especial.
¿Vos decís por Baudelaire?
Claro.
Sí, sí lo es. 2017 se cumple. Baudelaire muere en 1867 y en 1857 publica Las Flores del Mal. Y a las dos semanas de haberlo publicado, el Ministerio Público le abre un juicio por afrenta a la moral y obscenidad, ¿no? Juicio que va a perder. Eso va a suponer la prohibición de 6 poemas y va a ser una herida muy fuerte para Baudelaire eso, ¿no? Por un famoso, quien lo persigue es el famoso procurador Pinar, ¿no? Que es una figura de abogado que ha recibido todo tipo de burlas a lo largo de la historia, pero en realidad era un muy buen lector, como pasa muchas veces con los censores.
Claro.
Supo percibir bien la obscenidad. Sí. Claro.
Y extendieron esa censura un tiempito largo con Baudelaire.
Sí, 1949, la casación. Sí, sí. Uh-huh. Así es. Circulaban, sin embargo, los poemas prohibidos. De hecho, en las ediciones populares de acá de Baudelaire aparecían todos. Pero sí, fue tremendo eso para Baudelaire cuando pierde el juicio. Él nunca pensó que lo iba a perder. 6 meses. 6 meses antes, 20 de agosto, en febrero había sido el de Flaubert. Flaubert lo había ganado, pero bueno, claro.
Él contaba con ese antecedente.
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que él no ocupaba la misma posición, de alguna manera, que Flaubert, que era el hijo de un gran cirujano de Rouen, que movió muchos hilos, que tenía de alguna manera la defensa de la emperadora Matilde, ¿no? Baudelaire, en cambio, tenía a la pobre Madame Sabatier, que era la mujer de un ignoto jurista, digamos, y pierde, y entonces tienen que retirar el libro de la venta. Eran 1000 ejemplares que habían sacado, los tienen que retirar, tienen que pagar una multa, su editor también, Poulet Malassis, un personaje muy interesante ese también. Poulet Malassis, ¿no? En francés suena a pollo mal sentado, Poulet Malassis, con lo cual el logotipo de Poulet Malassis en sus libros era un pollito sentado sobre una barra, se lo había apropiado.
La fonética.
Sí, Baudelaire lo llamaba Coco mal perché, ¿no? Gallito mal colgado, jugando con el nombre. Se fueron al exilio juntos a Bélgica, bueno, al exilio, sí, terminaron. Porque Baudelaire se va a Bélgica a querer dar unas conferencias, pensaba que iba a tener mucho éxito, cosa que no sucedió. Escribió unos textos muy tremendos sobre Bélgica, y ahí lo agarra la enfermedad, ¿no?
El malditismo lo acompañaba donde fuera,
¿eh? Sí,
y fue una vida muy, muy difícil, muy, muy desdichada la de Baudelaire, porque una vida de mucha penuria, justamente por una vida marcada por los juicios también, porque cuando tiene 23 años su familia ve que está patinándose toda la herencia, digamos, de su padre, que había muerto cuando él tenía 6 años, y le hace un juicio de tutela y lo infantiliza, en realidad.
Claro. ¿Cuándo se traduce Las flores del mal al español?
Mirá, la primera traducción es de Eduardo Marquina, es de 1905, y es una traducción que circuló bastante. Después hay una traducción argentina que es interesante en términos traductológicos, que es de Nida Lamarque. Quizás es una de esa traducción tenías vos, Mariano, que me comentabas que habías contado.
Decís la primera de 1905, sí. Es decir, casi 50 años después de la edición francesa.
Sí.
Mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, había habido traducciones en... Bueno, es que el reconocimiento de Baudelaire es un reconocimiento que en la misma Francia viene con el fin de siglo, ¿no? Baudelaire empieza a ser, por supuesto, el héroe de todos los cenáculos, pero la gran consagración sucede a partir de 1884, 85. Así que en ese sentido...
Y la primera traducción es española.
Española. Sí,
¿y la primera traducción argentina decías?
Es la de Nida Lamarque, que traduce. Después hay algunas traducciones en revistas. La traducción de Nida Lamarque es una traducción en verso, con lo cual corta bastante el texto.
¿Qué es de qué año?
Yo creo que es de la década del 30, la traducción de Lamarque.
Ah, bastante tardía.
Sí.
¿Y qué pasa con los otros libros de Baudelaire? Porque Baudelaire tiene Mi corazón al desnudo. Digo, estoy pensando que hay otros. Eso sucede... ¿A partir de que se produce la traducción de Las flores del mal, viene enseguidilla lo otro o no?
No, tarda. El otro gran libro en realidad es El Spleen de París, ¿no? Claro, los pequeños poemas en prosa, que ahora están preparando Santiago Venturini, está preparando una traducción para Coligüe Clásica que va a estar buena. Hay una traducción del Spleen de París por Pablo Yarzún en Chile, que es linda también. Pero sí, lentamente, tengo entendido que Alan Pauls también tradujo Mi corazón al desnudo en Chile, para la Diego Portales. Sí, fueron circulando de a poco esos textos.
Claro, sí, no fue una cosa inmediata, es decir, no es salen Las flores del mal y luego viene toda la seguidilla.
No. Los textos de estética, las críticas de arte de Baudelaire tampoco tienen ediciones, por lo menos en la Argentina, completas.
¿Qué? ¿Y qué pasa con los otros poetas? Digo, para pensar en Rimbaud, en Mallarmé, que son como los más clásicos junto con él. ¿Eso sucede también en paralelo con las traducciones de Baudelaire o son, lo anteceden o lo suceden?
Rimbaud es tan particular, ¿no? Porque su mito es tan fuerte, el mito biográfico es tan, sí, pero tan fuerte en un personaje como Rimbaud, ¿no? Tiene todas las marcas, de una especie de estrella de rock, ¿no? La precocidad, la relación pasional con Paul Verlaine, el escándalo, el silencio. Mallarmé decía que Rimbaud se había operado en vida de la poesía. Es uno de los pocos casos que hay en la historia universal de un poeta o de un escritor que deja de escribir de forma intencional y lo respeta entre los 20 y los 37 años en, uh-huh, que muere. Es interesante en ese sentido la correspondencia de Rimbaud con su familia cuando está en África. Es una, todas las cartas está intentando retener metáforas geniales. O sea, de repente mantiene todo el tiempo una especie de tono neutro, de grado cero de la escritura, y de repente se le escapa una metáfora. Está obsesionado con ir a Zanzíbar, entonces es un nombre que vuelve una y otra vez. Entonces dice, quiero ir a traficar en lo desconocido, pero inmediatamente, claro, la vuelve a recuperar, claro, y la borra, ¿no?
Esa era la poesía, la realidad era que traficaba esclavos.
Pobre, ¿no? Eso es parte, claro, del mito. Eso es parte del mito. El pobre Rimbaud no intentó traficar armas y le fue muy mal con un rey africano que en realidad lo timó a Rimbaud y perdió un montón de plata. Él vivía en Harare, ¿no? Arthur, y era un personaje muy conocido ahí. En un momento quería vender carnes y todos los perros le comían la carne, entonces los envenenó a todos y los bereberes lo llamaban el terror de los perros a Rimbaud. Entonces hay toda esa especie de leyenda en torno al,
claro,
personaje.
Claro, con eso se hace mucha poesía, traficar, claro, en lo desconocido. El terror de los perros.
Pero todo. Y encima, escribís una temporada en el infierno. Empezar una noche, claro, senté a la belleza en mis rodillas, claro, la encontré amarga y la injurié, ya está. Cartón,
sí,
lleno.
Gran inicio. Sí, sí. Hay un libro de un crítico francés que se llama Etienne, que se llama El mito Rimbaud. Son cuatro tomos. O sea, solo de la...
Solo de lo que produjo lo que no era su poesía.
Exacto. Él mismo se convierte de alguna manera en su
Bueno,
obra.
Pero parte de la estrategia de los malditos era esa.
Sí, no sé si había tanta estrategia en Rimbaud, porque es una historia tan... una serie de fracasos y de desencuentros, ¿no? Él tiene, está ahí en Charleville, ¿no? Esa ciudad que aborrece, sube a París, lo encuentra a Verlaine, tienen esa relación apasional, apasionada, Verlaine abandona a su mujer, después se huyen a Londres, donde viven tres meses, se la pasan peleando. Verlaine en un momento dado se harta y sale corriendo y se sube al primer barco, y entonces empiezan a intercambiar cartas desde el barco que están conservadas, en donde Arturo le pide que vuelva, le dice que no, que le conserve los libros y la ropa, cosa que por supuesto Rimbaud no hizo, vendió todo. Verlaine va a Bruselas a encontrarse con su mujer, Mathilde Mauté, y Rimbaud decide seguirlo, y entonces, bueno, se saben, está el escándalo en donde se juntan, se emborrachan, Verlaine termina disparando sobre Rimbaud, lo hiere en la mano. Hay un cuadro que se llama Epílogo a la francesa. Rimbaud está herido en un pequeño hotel en Bruselas. Verlaine ya está en la cárcel. Y es todo extremadamente triste. Y ahí es cuando va y escribe una temporada en el infierno. Uh-huh. Y con ese libro que su madre le paga, él vuelve a París y hay un enorme frío en torno a él. Y ahí es cuando abandona, en realidad, de alguna manera... La pretensión, el deseo de éxito también, ¿no? Había una vocación literaria que tenía que ver con una, sí, una presencia
un
pública real.
Un reconocimiento que...
Acá hicimos una noche de poesía, a veces los viernes hacemos noche de poesía, y leímos, sí, poesía francesa, y hay un poema de Rimbaud y Verlaine, que es el soneto al agujero del culo. Y pensaba en ese poema en relación a otra tradición cultural francesa, la tradición de Rabelais, digamos, de, lo, uh-huh, de los humoristas. ¿Cómo es recibida esa tradición, digamos, más cáustica, irónica, humorística?
Toda esa cosa rabelesiana, sí, obscena. ¿Vos decís en la Argentina?
Sí,
o...
sí, en la Argentina. O si
bueno,
recibido...
por ejemplo, el soneto, ese famoso soneto, así como el otro, el de la Venus Anadiómeda, es del álbum Zutik, que no está traducido, por ejemplo. No, todo eso no... no figura demasiado. Rabelais tiene una larga tradición en la Argentina de traducciones, de circulación. El Centro Editor América Latina hizo unas hermosas traducciones de varios... en realidad retomó una traducción española, pero hizo unas hermosas ediciones de los 5 libros de Rabelais, lo cual era toda una apuesta. Eso circuló bastante.
Pero hay traducciones anteriores, el Centro Editores en los 60.
Sí, sí, pero la traducción que toma el Centro Editor es una traducción española.
Una traducción española que tiene que ser de la República, porque
sí, era
después
uno,
de la Guerra Civil sí, no sí, era un
era de un autor. Republicano, cuyo nombre claro. Por supuesto no me acuerdo, pero es un nombre Salamero y algo se llama.
Imagínate,
un nombre rabelesiano.
Y Baudelaire en Argentina, ¿qué produce?
¿Qué produce Baudelaire en la Argentina?
En esa traducción del 30, su entrada en su recepción en los mundos poéticos de Buenos Aires.
Claro, de Las Flores del Mal es un texto que resulta siempre iniciático, me parece, para los poetas, ¿no? Hay siempre un primer... una primera llegada a través de Las Flores del Mal, esto que decíamos antes, que es lo que roba Silvio Astier. Hay una traducción después que hace Américo Cristófalo, que es bastante interesante porque es una traducción pensada, que está en Coligüe Clásica también, que está pensada desde un español más rioplatense, si se quiere, desde cierta prosodia. La figura de Baudelaire tiene una vigencia hoy, ¿no? Porque son textos cuya fuerza de escándalo aún hoy persiste. Se dice que son textos obscenos. Veía el otro día, en la idea de obscenidad está la idea del mal augurio, ¿no? De alguien que viene a perturbar una percepción del mundo y viene a mostrar algo que no puede ser visto ni ser
dicho. La idea de obscenidad está la idea del mal augurio.
Etimológicamente quiere decir mal augurio, sí. Leí eso en un texto que sacó un crítico francés buenísimo que se llama Baudelaire, poeta cómico. En donde analiza justamente toda esta presencia de la ironía en Baudelaire, ¿no? Esta especie de
¿cómo es la etimología de obsceno?
Era caenus, algo
obs
así.
Caenus.
Sí, quiere decir mal augurio.
Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante decir que...
Viene a perturbar.
Lo que trae la obscenidad es una ruptura de una ilusión del futuro, que es una ilusión apacible del futuro.
Sí. Y es una buena definición la que acabas de dar de la propia poesía de Baudelaire, de su propia resistencia a las nociones de progreso, a esa idea de que estaba todo bien en la Francia del Segundo Imperio.
Claro, claro, a una visión positivista, ideológica.
Claro, Baudelaire es el famoso poema del cisne en donde dice que París cambia todos los días y sin embargo el corazón humano sigue siendo, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, porque para Baudelaire estamos carcomidos por lo que él llama el pecado original, ¿no? Que él retoma la noción teológica del pecado original como algo que viene a torturar al hombre y que es lo que tiene que el hombre realmente tratar de controlar, ¿no? Y de entender.
Magdalena, las traducciones tienen una capacidad de perdurar mucho menor que los textos originales. Sí. ¿Por qué?
Sí, se dice que las...
Quiero decir, claramente un texto de cualquier lengua romance medieval es difícil de leer para un lector contemporáneo y por tanto muchas veces se modernizan, entre comillas, las ediciones. Pero en las traducciones eso ocurre en ciclos muy breves.
Es cierto.
30, 40, 50 años, la traducción queda muy marcada por la época. ¿Por qué es así?
Bueno, la traducción, como bien decís, es una práctica histórica y en ese sentido responde a modos de traducir. Antes vos mencionabas que se recortaban los textos durante mucho tiempo,
sí.
En todos lados se recortaban. Leí el otro día, por ejemplo, en Francia están retraduciendo todo Hamlet porque cuando lo tradujeron por primera vez en el 50 o el 60 lo recortaron, lo simplificaron, sacaron partes, porque eran prácticas de traducción.
Está bien, pero ahí hay una intervención, hay una idea de la traducción, o incluso diría de la traducción desde una perspectiva editorial,
sí.
De manipular el texto para adaptarlo a un tipo de público, etcétera. Pero uno tiene una traducción, estamos en eso, de Las Flores del Mal, de 1930, hecha con la voluntad de hacer poesía en español a partir de la versión de Las Flores del Mal, y esa traducción de 1930 hoy
debe ser difícilmente legible, mientras que Las Flores del Mal mantiene su vigencia 150 años después en el francés en el que fue escrita.
Pero no sé si la traducción de Nidia Lamarque es difícilmente legible hoy. Lo que está es marcada...
No es que sea difícilmente legible porque no es comprensible, sino que es una traducción epocal.
Sí, pero entonces, ¿vos qué me estás diciendo? ¿Que las traducciones, que por qué van variando, digamos?
No, lo que pregunto es por qué envejecen más rápido que los textos, por decirlo así, que los originales.
Bueno, pero es que sí, realmente pienso que tiene que ver con prácticas lingüísticas, con momentos de la lengua, con esquemas literarios de la época. Lamarque se siente, está muy influenciada por el modernismo, entonces siente que le prefiere dialogar con esa tradición más que con la propia tradición, más que con el propio texto original. Después están las visiones de la propia práctica de la traducción que van cambiando. En Francia, por ejemplo, durante muchos siglos se pensaba, es la práctica de las bellas infieles, se pensaba que cuando uno traducía un texto al francés lo mejoraba porque el francés inmediatamente mejoraba cualquier texto extranjero, y esas concepciones van cambiando, entre otras cosas por una serie de reflexiones de los propios traductores, de la propia práctica de la traducción, de los teóricos de la traducción también, ¿no? Lo que se llama la traductología. Toda esta idea de que no hay que encerrar la voz del otro en la propia lengua, sino que hay que por ejemplo, eso es algo que ahora está muy presente, ¿no? Que no hay que encerrar la voz del otro en la propia lengua, sino que hay que dejar surgir esa extranjería en la traducción. Por eso Madame Bovary, no la señora Bovary, como a veces hay algunas traducciones, suena muy raro, ¿no? La señora Bovary, o sea, que vas a borrar lo francés en Madame Bovary, a pesar de que está en español.
Bueno, vos lo mencionabas recién con alguna traducción que decías, se argentinizó, se utiliza también con un lenguaje más propio. Pasa pero mucho también
ahí
con
la... Ahí hay más bien, me parece, una
intervención.
Claro, ahí hay una intervención. Sí. Y eso es una experiencia más del poeta,
sí,
que del traductor. Uh-huh. Del poeta en tanto traductor, sí, pero es más del poeta que del traductor. Uh-huh. Hay un extraordinario poeta y traductor marplatense que hizo los sonetos de amor de Shakespeare en una versión lunfarda.
Ah,
y es muy muy simpática, muy simpática, pero por supuesto no tiene ninguna pretensión de ser...
Ustedes hablaban de Rabelais antes, hay una traducción en Dédalus de Pantagruel, justamente, que está es media canyengue, media porteña, con juegos de palabra, claro, de colegio secundario, traducen todas los chistes oeses, digamos, de Rabelais, sí, con un juego de palabra de secundario argentino. Son interesantes como experimentos, digamos, como laboratorio de lengua.
Sin duda son interesantes como experimentos, pero son experimentos literarios, no son, no diría que son, bueno, no sé.
Pero el texto definitivo, ¿no?
No, claro, no sé si el texto definitivo, pero no es el texto, no es la versión del texto original, es una experiencia a partir del texto original.
Está bien, sí.
Supongo que un traductor me dirá que todas lo son. Todas lo
y
son.
Que las propias lecturas del texto original también son
que
experiencias,
no hay un texto
con el
original,
que no existe
un texto original, que hay un lector, que etcétera. Bueno,
exacto,
sí, por supuesto. Sí. Pero no quería entrar en Honduras, sino hablar de una experiencia,
sí,
más ingenua, si se quiere. Baudelaire, ¿hay celebraciones en Argentina?
Hubo, organizamos con la Facultad de Derecho ahí en la UBA una jornada sobre, se llamó Delitos de Imprenta, sobre justamente todo este proceso que tuvieron tanto Madame Bovary como Las Flores del Mal en junio. Entonces ahí hablaron juristas y especialistas en Flaubert y en Baudelaire. Y después el que estuvo de paso por acá fue Antoine Compagnon, que sacó un libro hace muy poco que se llama Les Chiffonniers de Paris, ¿no? Los traperos de París, son los cartoneros del siglo XIX. Y ahí hay todo un apartado dedicado a Baudelaire, ¿no?
Bueno, yo me había quedado pensando en otro personaje, pero creo que ya no da el tiempo, que era Villon, François Villon. No. Pero bueno, porque estábamos hablando de Baudelaire, pensé en mucho antes de Baudelaire.
Otra época.
Otro maldito.
Y un maldito de 1400.
Un maldito a Van la Lettre.
Un maldito, no sabemos si está muerto o si está vivo, porque nunca más apareció. Así que ese maldito de
un maldito Van la Lettre. Pero bueno, François Villon es para otro programa.
Sin duda.
Estuvimos esta noche en El Zorro y el Erizo con Magdalena Cámpora, Magdalena doctora en literatura comparada por la Universidad de París-Sorbonne. investigadora del CONICET, profesora de literatura francesa en la Universidad Católica, en la Universidad de El Salvador, que está por publicar El intérprete imprevisto, ediciones populares de clásicos franceses en la Argentina. ¿Cuándo sale el libro?
Uy, creo que el año que viene. Estoy en eso.
Está bien, el año que viene es pasado mañana casi. Sí. Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos en Zorro y Gris esta noche. Mariano, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias Magdalena.
Jimena, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Estoy escuchando como muy, muy atenta. Qué bueno. Algunas cosas se me escaparon, pero...
Bueno, pero las seguimos ahora fuera del estudio. Como siempre, hicimos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y Ezequiel Sánchez esta noche en la operación en lugar de Anita Maroto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo, que regresa mañana a las 21 horas por Radio Nacional. Ahora el informativo y a continuación Cuento con Voz de María Areces. No se vayan del 870. Gracias. Hasta mañana.